En Onda Vasca, El Primer Café.
A las 8 y 37 minutos nos tomamos esta mañana en Onda Vasca El Primer Café con el presidente del Naparburu Batzarri, presidente del Parlamento de Navarra, Unai Ubalde. Señor Ubalde, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, en primer lugar, tengo que preguntarle por el momento que estamos atravesando en la pandemia. Momento bastante relajado, con mucha esperanza y, hombre, visto lo visto, estamos ya casi como se vino anunciando la semana pasada por parte del propio gobierno navarro, a las puertas de un momento de, vamos a decir, casi normalidad.
Pues parece que estamos, ¿no?, en ese momento de salir, ¿no? Pero yo creo que es el momento de salir sin olvidar lo que hemos pasado, ¿no? Sin olvidar lo que ha sido estos meses de absoluta normalidad, anormalidad, y por lo tanto, pues sí, transitamos hacia una normalidad, pero yo creo que hay que mantener siempre la prudencia, la cautela y la progresividad.
Estamos viendo ese problema que ya incluso yo diría que supera los límites de la propia pandemia. Es un asunto ya de educación, de civismo, un problema social, que es el de los botellones o los macrobotellones. ¿Cómo se puede atajar este asunto, señor Ubalde, en su opinión? También vemos, pues, incluso cierta agresividad en algunos clientes de la hostelería en Navarra, en Pamplona. Ha habido polémica con los últimos juevinchos. ¿Usted qué opina?
Sí, desde luego que es un tema que está en absoluta actualidad, y son debates, ¿no?, que nos va a traer la pandemia o la pospandemia, ¿no? Al punto de Navarra, en el caso de Iruña, que un sector que ha estado tan castigado, lo ha pasado tan mal, como la hostelería, tome la determinación de hacer un cierre masivo por la situación que se estaba produciendo, pues desde luego es un fenómeno que socialmente hay que analizar, ¿no? Yo creo que ahí entran en juego muchos factores, y son debates que en los próximos meses, yo creo que la sede parlamentaria suele ser buen lugar, como suelo decir yo, para el debate y la reflexión. Habrá que analizar desde diferentes vertientes, ¿no? Educativa, sanitaria, social, juventud, etcétera.
Señor Ubalde, adelántenos esto. ¿Navarra va a tener una televisión autonómica?
Bueno, esto es un compromiso del acuerdo programático de la legislatura, de analizar la viabilidad para tener un medio de comunicación público. Lo que se ha anunciado ahora por parte del Gobierno no es sino la intención de proceder a ese estudio, yo creo que en una fase aún muy embrionaria, proceder además a ese estudio desde el punto de vista de los nuevos modos de comunicación audiovisual, digital, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues tendremos que estudiarlo detenidamente a partir de ese análisis.
Sería en cualquier caso no una televisión tradicional de programación o de emisión tradicional, sino lo que se lleva un poco ahora, ¿no?, plataforma a la carta a través de Internet.
Sí, son los nuevos formatos digitales, es como se ha anunciado, y ahora, pues a partir de ahí, tendrá que, a partir de la propuesta inicial, verse pues si realmente es viable, en qué tiempo y con qué formas.
Bueno, ha comenzado el curso en el Parlamento Foral que usted preside. Hay muchas leyes pendientes hasta final de año, entre ellas, quizá la más importante o la más inmediata, la de los presupuestos, y toca negociar.
Sí, yo creo que estamos en una fase quizá de salida de un Parlamento muy centrado en tomar medidas urgentes para acompañar al Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria, a ir ya hacia, bueno, lo que es la actividad legislativa de normal, ¿no? La actividad legislativa post pandemia, la actividad legislativa de salir de esta situación y de ir hacia la transformación digital y ecológica que de alguna manera nos está imponiendo la realidad. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos leyes importantes. Tenemos en este momento en tramitación la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. Por supuesto, el debate de presupuestos, que vendrá en noviembre al Parlamento, es la previsión, y también las normas fiscales, ¿no? Normas fiscales, además de, bueno, debates interesantes en torno a la infancia en noviembre, o el propio debate del Estado de la Comunidad. Por lo tanto, son meses intensos los que tenemos por delante, ya en una actividad, digamos, pues más normal, más ordinaria.
El Gobierno navarro necesita apoyos, no le dan los números. ¿Usted cómo ve a los grupos de la oposición? ¿Quién puede estar en una predisposición más idónea para apoyar las leyes del Gobierno foral?
Bueno, en este momento hemos visto, en lo que se refiere a presupuestos, un poco un discurso de autoexclusión que se va repitiendo en los últimos años por parte de Navarra Suma, mientras que por parte de Euskal Herria Bildu, hablando de los grupos propiamente de la oposición, pues se apunta a una disposición a llegar a acuerdos, ¿no? Es la tónica un poco que estamos viendo en lo que viene siendo esta legislatura, con un perfil de gobierno plural, progresista, y de acuerdo entre diferentes, ¿no? En el tema del cambio climático, pues realmente también es una ley también importante, en la cual durante todo este mes va a haber una serie de comparecencias de distintos actores, de distintas entidades, de distintos funcionarios, y parece ser también pues que hay disposición a poder llegar a acuerdos y poder sacarla adelante, ¿no?
Parece que, no sé, no hay mucho que hacer con Navarra Suma, ¿no, señor Ubalde? ¿Hay tanta distancia como parece desde fuera?
Bueno, yo creo que están en un discurso que incluso a veces se contradice entre ellos mismos, ¿no? Hay una especie de veto en el cual cualquier acuerdo en el que se introduzca Euskal Herria Bildu, Navarra Suma, inmediatamente se autoexcluye, y con ese discurso en un parlamento plural como es el navarro y con una composición como la que tenemos, pues es absolutamente imposible llegar a acuerdos. Navarra Suma es el grupo, es la coalición mayoritaria en Navarra en este momento, pero parte de la realidad de que no tiene una mayoría absoluta per se y ha demostrado durante toda la legislatura una incapacidad de llegar a acuerdos con el resto, ¿no? Pues quizás porque se está situando en un discurso en el cual pues es muy difícil buscar espacios de confluencia, de entendimiento.
Bueno, metiéndonos más en el detalle de ese discurso que usted mencionaba de Navarra Suma, por ejemplo, ha vuelto a la carga con el tema del modelo D, o de que en el modelo D en Navarra los libros de texto adoctrinen hablando de Euskal Herria.
Bueno, yo creo que lo dijo, hizo un artículo recientemente mi compañera parlamentaria María Solana,
Sí.
exconsejera de Educación. Creo que censurar libros, que es lo que Navarra Suma pretende, que no tienen tacha de legalidad, parece un poco inquisitorial, ¿no? Y subyace en la mente de algunos pues ese sentimiento, ¿no? De alguna manera es algo que se viene repitiendo todos los inicios de curso. El cuestionar unos contenidos que respetan la norma, que respetan la realidad institucional y que, por lo tanto, no hay funcionario ni técnico que pueda justificar que se censuren. Están en esa cruzada que se va repitiendo año tras año al inicio de curso, y quizás a veces este tipo de discursos, este tipo de tendencias recurrentes de Navarra Suma se justifican en el hecho de que en el Parlamento Foral no tenemos representación de Vox, como sucede en otros parlamentos y en otras cámaras legislativas, y de alguna manera, pues esa cuota la ocupa Navarra Suma, que no
Claro.
se presentó Vox en las elecciones forales, ¿no?
Claro, es que el euskera tristemente siempre es motivo de enfrentamiento en Navarra. En este sentido, por cierto, el señor Ubalde, usted va a estar este sábado en el premio Manuel Irujo, la Ikastola Lizarra, que el año pasado cumplió 50 años, no se pudo celebrar. El papel importante de las ikastolas también en la comunidad foral.
Bueno, yo creo que ha sido un papel fundamental. Efectivamente, este sábado, al aire libre y cumpliendo las medidas sanitarias, pero se celebrará ese merecido premio que no se pudo celebrar el año anterior por las circunstancias a Lizarra y Ikastola, y yo creo que pues sigue siendo necesario, ¿no? En Navarra reivindicar hoy en día la labor en favor de la normalización del euskera, porque todavía queda un largo trecho, un largo recorrido, un largo camino a recorrer, y en ese sentido el reconocimiento a agentes como las Ikastolas y como Lizarra Ikastola pues procede, ¿no? Yo creo que se demostró en la pasada legislatura el hecho de que en la zona media, en la zona de Lizarraldea, voluntariamente 44 localidades quisieran entrar en la zona mixta. En la zona mixta, dentro de las zonas lingüísticas de Navarra, pasar de la zona no vascófona a la zona mixta demuestra pues que sociológicamente hay muchos agentes que han hecho mucha labor, a pesar muchas veces pues del obstáculo, los obstáculos que han imperado desde las instituciones.
Siguiendo, o más bien ya cerrando el capítulo Navarra Suma, señor Ubalde, ¿le ve corta vida a esa coalición, a Navarra Suma?
Bueno, le veo una vida de alguna manera o un momento en que va a ser necesario clarificar, ¿no? UPN lleva unos meses en proceso de reflexión interna. Y ciertamente, pues sí que se han dado a lo largo de la legislatura posicionamientos contrapuestos dentro del propio de la propia coalición de Navarra Suma cuando se trata de la defensa de la foralidad, ¿no? En el que UPN ha tomado un camino y Ciudadanos Partido Popular, pues con un avis mucho más centralista, pues ha tomado otro, y eso se ha demostrado incluso en votaciones diferenciadas en el seno del Parlamento.
Y ya mirando a lo suyo, a Gero Abay, bueno, el sábado los socialverdes de Usue Barcos tienen congreso. ¿Cómo van las negociaciones en el seno de la coalición de cara a 2023?
Bueno, cada partido lógicamente tiene su actividad, en este caso un partido de nueva creación, como es Geroa Socialverdes, pues está con esa conferencia que tiene este sábado, igual que bueno, pues nosotros tenemos nuestro propio calendario, nuestra propia actividad como Partido Nacionalista Vasco. Más allá de eso, yo creo que nuestra aspiración es claramente a seguir formando la coalición Geroa Bai en las próximas elecciones, conjuntamente ahora con Geroa Socialverdes, y articular y negociar unas nuevas bases, ¿no? Y en eso estamos trabajando activamente, ¿no? O sea, estamos trabajando en ello, ¿no? Como diría aquel, pero desde luego nosotros hemos hecho una contribución activa a llegar a unos acuerdos para fortalecer la coalición, para posibilitar espacios de participación a los independientes, como ha sido hasta ahora en las coaliciones en las que hemos participado, Nafarroa Bai, Geroa Bai, de cara al 2023, y no solo al 2023, sino también a futuras elecciones, ¿no? Nos gustaría haber culminado ese trabajo pues en un plazo razonable, digamos.
Respecto al gobierno de coalición, al gobierno foral, no se ven muchas fisuras, ¿no? O al menos desde fuera no se ven.
Bueno, es un gobierno que requiere diálogo. Es decir, ahora, claro, por ejemplo, está en plena negociación, pues el diálogo intergubernamental para la conformación del proyecto de presupuestos. Se ha anunciado el techo de gasto. Ahora hay que hacer el reparto, digamos, de la financiación por departamentos, y eso, bueno, pues genera la necesidad de dialogar, ¿no? Yo creo que bueno, el Partido Socialista de Navarra, digamos, se ha incorporado a la cultura de la coalición, especialmente en esta legislatura, y eso pues genera que de alguna manera haya en algunos momentos fricciones que se van reconduciendo siempre que haya un respeto un poco al compromiso de los acuerdos firmados al principio de legislatura, ¿no?
Mirando a Madrid, bueno, el otro día el PNV celebró el Alderdi Eguna con un mensaje claro, tanto de Andoni Ortuzar como del Lehendakari Urkullu: autogobierno justo, un autogobierno real, efectivo, y un pacto también real con el Estado, una relación bilateral, que no sé ahora mismo si por parte del gobierno navarro con el gobierno español, con el gobierno de Sánchez, se está llevando a cabo.
Bueno, yo estoy realmente preocupado, ¿no? Preocupado por este tema. El año que viene, en 2022, se cumplirán 40 años de la aprobación de la LORAFNA, en el caso de Navarra, del Estatuto Navarro, y habrá que hacer balance, habrá que reflexionar, pero realmente sí que se demuestra, por un lado, que bueno, el Estado ha sido verdaderamente cicatero a la hora de cumplir lo comprometido, lo pactado y lo regulado en aquella LORAFNA. Todavía tenemos que ver cómo estamos en el debate de cumplimiento de las competencias. Y, por otro lado, bueno, pues ha sido bastante valiente y bastante temerario a la hora de recurrir aspectos nucleares de nuestro régimen foral, ¿no? Esto dice poco de la lealtad que ha habido con respecto a la LORAFNA y a lo comprometido hace 40 años en ese acuerdo. Lo hemos visto en los últimos días, ¿no? Un ejemplo de erosión del autogobierno foral, como ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha anulado una pequeña parte del Fuero Nuevo de Navarra.
Sí.
En las que bueno, pues el Estado vemos que siempre tira hacia el centralismo, hacia el jacobinismo y hacia una concepción uniformizadora, y este recurso, de manera incomprensible, fue presentado por Pedro Sánchez en el primer Consejo de Ministros que presidió en esta legislatura, en enero de 2020, cuando venía recién investido con una vitola de gobierno respetuoso con la plurinacionalidad, ¿no? Nos pareció una decisión incomprensible. Y el resultado ha sido una sentencia pues que de alguna manera ha erosionado una competencia que es históricamente foral, ¿no? Y que incluso estaba reconocida así en el franquismo, ¿no? Porque no ha sido más que la actualización de un derecho civil foral que databa de 1973.
Y en este sentido, no sé si es muy optimista en cuanto a cuándo y cómo llegará esa ansiada transferencia de tráfico a Navarra.
Sí, yo creo que el tema de las competencias es otra cara de la moneda, ¿no? De esa deslealtad con el autogobierno. Habrá que ver, porque es un compromiso que está tomado desde hace 3 años y medio. En 2018, octubre, fue un compromiso adoptado por el presidente Sánchez con la entonces presidenta Uxue Barcos, una promesa que no ha terminado de culminarse, que volvió a reiterarse en el acuerdo de investidura del Grupo Vasco con el Partido Socialista, y ahora se nos dice que finalmente el 1 de diciembre se materializará esa competencia. Pues habrá que verlo, porque verdaderamente se lleva firmando, como digo, 3 años y medio, ¿no? Y es parecido al caso del Fuero Nuevo, ¿no? Es una competencia foral histórica que la policía foral tenía, que se sustrajo durante el franquismo hacia la Guardia Civil, y ahora esto no supone más que volver al estado natural de las cosas, ¿no? Aunque algunos se lleven las manos a la cabeza.
Bueno, esto sí es una buena noticia, porque en el Congreso el PNV ha logrado el apoyo para impulsar la desmilitarización del fuerte de San Cristóbal, que este fuerte pase a ser propiedad de las instituciones navarras.
Sí, yo creo que es un paso importante, ¿no? Un paso importante, además, por lo que supone también desde el punto de vista de la memoria y del simbolismo, ¿no? Un fuerte que tenía una carácter militar en este momento por lo que tenía, ¿no? Y que es de infausto recuerdo. El que esto pase a ser o pase a desmilitarizarse, pues verdaderamente es un paso importante. Habrá ahora que crear, tal y como ha mandatado el Congreso, ese grupo entre gobierno foral y gobierno del Estado para materializar esta desmilitarización. Pero al fin y a la postre yo creo que es un paso importante.
Hablando de buenas noticias y ya en el ámbito de la empresa, señor Ubalde, bueno, Volkswagen Navarra, que ya fabrica el Taigo, es la primera vez en la historia que la planta de Landaben monta 3 modelos distintos de una misma marca.
Sí, yo creo que es un momento histórico, ¿no? En lo que ha sido Landaben y en lo que ha sido Volkswagen Navarra. Yo creo que si algo se está demostrando, a pesar del ruido mediático y de los intereses partidistas irresponsables de algunos, y en este caso sí que Navarra Suma creo que está haciendo un papel muy cuestionable en todo este debate de Volkswagen, es que la planta de Landaben pues realmente tiene un prestigio dentro del grupo y tiene un buen futuro, ¿no? Y unas buenas capacidades para afrontar pues esa revolución que viene también en el mundo de la automoción con el vehículo eléctrico.
Claro, porque además estamos hablando de un sector, el de la automoción, que está en plena crisis. Y esto, por el tema de los semiconductores, de los chips, etcétera, y esto es una notición para Landaben.
Sí, yo creo que a pesar de los momentos de incertidumbre, pues por esa escasez de semiconductores, por la necesaria transformación que tiene que producirse hacia lo eléctrico, pues Landaben está muy bien posicionada, ¿no? Yo creo que ahí se está haciendo un trabajo importante, común, de dirección de empresa, de parte social y también de gobierno foral, con el liderazgo en este caso del Departamento de Desarrollo Económico, también del consejero Irujo, para que, bueno, pues a Landaben le vaya bien en esta nueva recomposición del sector de la automoción.
Hemos empezado esta conversación, señor Ubalde, hablando de la pandemia, de los buenos augurios, con prudencia, pero los buenos augurios que se nos presentan. Le pregunto, porque mucha o gran parte de nuestra audiencia también estará pendiente de ello, ¿por qué no decirlo? Mirando ya a largo plazo, de cara a ese 2022 que se nos presenta si nada se tuerce con bastante normalidad, ¿los Sanfermines de 2022 van a llegar después de 2 años sin fiestas?
Bueno, lo ha anunciado el alcalde, ¿no? No sé si precipitadamente, pero sí que ha anunciado que Sanfermines va a haber. No sabemos en qué formato o con qué con qué modos, pero bueno, sí que se ha anunciado que para 2022 va a haber Sanfermines. Yo creo que tenemos ganas, ¿no?, de ir saliendo
Claro.
todos de esta situación tan anómala, pero tampoco puede ser que nos den suelta como a las vacas, ¿no? Es decir, vamos a tener cuidado, vamos a tener prudencia, vamos a ver también cómo va la evolución de los próximos meses y, bueno, pues habrá que acompasar las celebraciones también a la realidad, ¿no?
Está claro. Unai Ubalde, presidente del Napar Burubatzar, presidente del Parlamento de Navarra. Eskerrik asko y que tenga un muy buen día.
Igualmente, gracias.